Bueno, seguimos con este bonus track de astrogenealogía y vamos a hablar de los planetas, de cómo interpretamos los planetas. En realidad, bueno, esta mirada sistémica es bastante amplia y le podemos dar muchos significados, pero en un principio, además de lo que solemos trabajar desde la astrología psicológica, de repente como un planeta, como un representante de una función propia, por ejemplo, el Sol representa mi autoimagen, mi yo, mi identidad, de la luna, mis necesidades, etc. Además de todo eso, vamos a estar relacionando los planetas con funciones de la psique familiar, ¿no? Esto es un aporte en realidad mío, o al menos yo lo interpreto de esta manera, o lo clasifico de esta manera, porque yo pienso que hay un inconsciente familiar, que hay una psique familiar, que es la forma en la que la familia se ha expresado, son las necesidades que han tenido, los conflictos que han vivido, los traumas que han quedado instalados, ¿no? Como lo que digamos, en epigenética se conoce como la transmisión transgeneracional de traumas, de conflictos, lo que, por ejemplo, el biólogo Rupert Sheldrake lo ha llamado los campos mórficos o morfogenéticos, lo que Jung le denominó el inconsciente colectivo, que lo podemos pensar a nivel sistémico como un inconsciente familiar. Entonces, así como en el inconsciente familiar, hay una conciencia familiar y hay ciertas funciones psíquicas que se han instalado, que se han transmitido, que se han perpetuado, que también van mutando, porque por supuesto vamos cambiando de generación en generación, no es que todo queda igual, pero hay como ciertos patrones que tienden a pasarse a lo largo del tiempo por distintas circunstancias hasta que, bueno, podemos resolverlas o superarlas. Los planetas también pueden representar específicamente quiénes realizaron esas conductas, quienes tuvieron esas experiencias, quienes vivieron esas situaciones. Puede representar las situaciones en sí que han vivido nuestros ancestros, lo que ha ocurrido en la familia, lo que han padecido o lo que han ejercido. Por ejemplo, puede ser una cuestión de violencia que ellos hayan ejercido hacia otros dentro de la familia, fuera de la familia, o que hayan padecido, porque bueno, dentro de nuestra familia capaz hubo un perpetrador y hubo una víctima. Hubo un cuidador y hubo un cuidado. O sea, hay una díada, ¿no? Donde hay uno que ejerce una acción y otro que la experimenta, la vive o la padece. Así que son distintas funciones que le podemos dar a los planetas. El Sol, por supuesto, siempre puede representar al individuo dentro de su sistema. O sea, ¿quién soy yo en mi familia? También lo podemos re relacionar al viaje heroico. El viaje heroico es aquello que yo vine a desplegar, aquello que yo vine a descubrir. Es el viaje a través del cual yo descubro quién soy, quién quiero ser y me empiezo a diferenciar de mi familia. Entonces pensamos que la luna es la necesidad de pertenecer a esa manada, a ese clan, a esa familia que me da seguridad, me da identidad, me da pertenencia, pero eso tiene que ver con encontrar mi identidad más allá de la familiar. O sea, es mi yo dentro de ese sistema. Y esto es un camino, porque yo conozco personas grandes de 60, 70, 80 años que todavía son leales a sus padres, a sus abuelos, hacen lo que se espera de ellos y no es una cuestión solo generacional, también conozco gente joven que incluso a los 20, a los 30 o a los 40 también siguen repitiendo mandatos, expectativas, lealtades. Entonces no se trata de que, ah, bueno, esto ocurría antes, esto ocurrió ahora, seguimos siendo leales porque en realidad la luna es como lo más imperante que tenemos, lo más fuerte, lo más instintivo, y que como nacemos con una fuerte necesidad de pertenecer y de ser parte, entonces es como que se instala el cumplir con ciertas expectativas familiares con tal de no perder esa pertenencia. Porque para nuestro inconsciente dejar de ser parte de nuestra familia, de nuestro clan, equivale a morir, es peligroso. Entonces, como no queremos que nos pase nada malo, entonces cedemos nuestra autenticidad, nuestra identidad, nuestro deseo. Así que el Sol es la posibilidad, que es un despliegue, por supuesto, que es un aprendizaje, de volverme yo misma, incluso con las diferencias, con lo que me asimila a mi familia, pero también lo que me diferencia. En el Sol también vemos talentos, cualidades que han expresado mis padres, mis abuelos, mis antepasados, mis primos, mis hermanos, mis tíos, que yo he adquirido como facilidades. Por ejemplo, no sé, un sol en cáncer puede ser una persona que tiene una facilidad para pertenecer, para sentir la conexión con las raíces, con el amor. Un sol en Leo puede ser una persona que tiene la facilidad para brillar, para ser auténtica, para expresar sus dones. Un sol en Capricornio puede ser una persona que tenga la facilidad de ser emprendedora, trabajadora, disciplinada. Y esto es porque probablemente lo hayan visto en sus padres, abuelos, o también lo hayan heredado de generaciones atrás, incluso bisabuelos, tatarabuelos, o sea, es algo que va, que viene circulando en la familia. También representa cómo fueron las personas importantes para la familia, especialmente aquellas que han sido un modelo para la persona, por ejemplo, los padres, algún hermano mayor. Y también, entre otras muchas cosas, representa la energía, la vitalidad, la fuerza que tiene esta familia, por ejemplo, para superar circunstancias, para expresarse, para reponerse de una enfermedad, como su fuerza vital. La luna, como estaba hablando hace un rato, representa más la necesidad de sentir pertenencia. En realidad lo voy a poner al revés, voy a empezar primero con la luna, en el apunte lo voy a cambiar, porque en realidad viene primero la luna, ¿no? Es esa necesidad de ser parte del clan, del sistema. Por eso tiene que ver con esa parte mía que va a cumplir, que va a querer, con tal de ser aceptado y con tal de no perder ese lugar y esa importancia en la familia, va a ceder incluso a su propio deseo. Es esa necesidad de sentirme parte y cohesionarme, ¿no? Es como que se vuelve algo muy indiferenciado. Tiene que ver con todas las memorias familiares, ahí se condensa todos los recuerdos, todas las experiencias del pasado. Y tiene que ver también con cómo las madres han vivido la maternidad. Digo, las madres, pues, en general eran las que cuidaban en el pasado. Actualmente también podríamos incluir a los padres, pero desde una mirada más sistémica, más volcada hacia el pasado, hablaríamos de las madres. Cómo fue la experiencia de los bebés, de los niños con sus cuidadoras. Mercurio va a hablar de cómo fueron los vínculos fraternos, las relaciones no solo mías con mis hermanos, sino de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos con sus hermanos o primos o vecinos o compañeros, o sea, con los pares, cómo es la paridad en la familia, también cómo es la comunicación. Puedo hablar de algún hermano importante, cómo fueron los estudios, los documentos y demás. Venus nos va a hablar de cómo fueron las relaciones de pareja en la familia, modelos de pareja que yo incorporé, modelos de cómo es el amor, de cómo son los vínculos, de cuánto hay que ceder, de cuánto hay que dar en el otro. Y cómo es el placer, cómo es el disfrute en el árbol, representa también a las mujeres en la familia, porque en general son las que han adoptado las características venusinas. Esto tiene que ver con imposiciones de género y demás. Entonces, generalmente están más asociados a las mujeres, aunque no exclusivamente. Yo siempre digo que los planetas no tienen sexo y que también podría representar a algún hombre. Especialmente características vinculadas a la complacencia, a la belleza, a lo virtuoso, al amor, al querer satisfacer las necesidades de otros, al querer hacer sentir bien a los demás. También tiene que ver con temas de dinero, ¿sí? Muy importante. En Marte vamos a encontrar un poco lo opuesto a Venus, es el individualismo, cómo fue en la familia el poder luchar por lo que se quería, el poder emprender, el poder defenderse, poner límites y proteger su territorio. También nos va a hablar de cómo fue la sexualidad en la familia, el deseo, la pasión, el empuje, si fue una familia muy individualista o no, si era una familia donde se podían defender, podían marcar cuáles eran sus deseos y sus necesidades, o se sintieron avasallados. Más vinculado a los hombres, porque como hablábamos recién con Venus, lo mismo lo podemos aplicar a los hombres. En general, los valores marciales se esperan más en los hombres, son más festejados, celebrados o fomentados en los varones, y cuando las mujeres expresan más rasgos marciales, generalmente se las rechaza, se las tilda de masculinas, de poco femeninas, de marimachos, no sé, cualquier característica, cualquier atributo que se le dé a una mujer. Entonces, en general, tienden más las mujeres a reprimir su lado marcial, ¿sí? Aunque por supuesto siempre ha habido en la historia mujeres marciales y hombres venusinos, eso es innegable, pero en menor medida, ¿no? Así que generalmente lo asumimos más a los hombres, a los que han luchado, los que han ido a la guerra. Hoy día las mujeres también van a la guerra, hoy día las mujeres también luchan, también trabajan, pero bueno, por una cuestión histórica, como la astrogenealogía mira hacia nuestros ancestros, hacia el pasado, tenemos que ver cómo era la vida hace 50, 100, 150 años. También nos va a hablar de cómo fueron las peleas en la familia, las luchas de poder, la dominación. En Júpiter tenemos temas de creencias, ¿sí? Creencias familiares, creencias religiosas, la búsqueda de la expansión, del crecimiento, de la libertad, la fe, las creencias, todo el tema de lo religioso, de lo que era importante para la familia, lo que había que cumplir porque era lo correcto, la moral, ¿no? El moralismo. Y también tenemos asuntos relacionados a extranjeros, migración, idiomas y culturas, digamos, distintas a las locales. Y también podríamos encontrar figuras como padrinos o benefactores. En lo jupiteriano vamos a ver cómo fue la expansión, el crecimiento, la buena suerte y la confianza. Mientras que en lo saturnino vamos a encontrar lo opuesto, cómo fue la limitación, el miedo, la carencia, las dificultades, pero también la obstinación, la disciplina, ¿no? Si esto fue una familia trabajadora, si esto fue una familia que se ha esforzado por lo que quería, que ha tenido ambiciones, metas altas, ¿sí? Entonces nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con lo material, pero en general asociado más, no tanto a la buena suerte y el éxito como Júpiter, sino más al esfuerzo, el mérito y el trabajo duro. Por eso también tiene que ver con normas familiares, mandatos, obligación, el peso de la vida, ¿no? Bajo los hombros, o sobre los hombros, mejor dicho. Y también ancianos en la familia, figuras de autoridad, por eso también ahí podemos incluir a los padres. En general, aunque con los saturninos vemos más a las figuras mayores, pero también puede ser una madre, un padre distante, por eso los saturninos a veces se lo asocia al padre, porque en este modelo como más patriarcal, más antiguo de cómo eran las familias, venía el padre que era el patriarca, que era una persona a veces mayor, mucho más grande que la madre. Era un hombre que estaba poco, que era poco cercano, poco amoroso, se lo trataba de usted, ¿no? No se lo trataba del tú o del vos, se llama con mayor distancia, ¿no? Entonces a veces también vemos al padre como estas figuras patriarcas o a los padres, ¿no? En general. Y las personas mayores también, los viejitos. Bien. Bueno, y los transpersonales pueden hablar de personas en la familia, pero tienden más a hablar de situaciones. Por ejemplo, en Urano podemos ver a los excluidos de la familia, a los rebeldes, ¿sí? Y también podemos encontrar situaciones de cortes abruptos, inesperados, rupturas de la noche a la mañana que se les dio vuelta la vida a nuestros antepasados y a veces genera como un sentimiento de inestabilidad, un miedo, ¿no? Entonces, generalmente con Urano vemos en qué casa se encuentra y qué aspectos tiene con los planetas personales. Por ejemplo, si tuviera una luna Urano, podríamos ver cortes en el vínculo de amor, en el vínculo materno, en la seguridad. Si vemos un sol Urano, capaz encontramos más un padre desconectado o que se fue o rebelde o, ¿no? o intransigente. Si vemos un Mercurio Urano, vemos cortes con los hermanos, cortes en el vínculo con los pares, ¿sí? O en temas de educación. Si vemos un Venus Urano, encontramos que en la familia pudo haber desconexión en las parejas. Si encontramos un Marte Urano, podemos encontrar peleas que produjeron cortes, que produjeron como un cortocircuito, ¿no? Como una desconexión familiar, o rebeldes en la familia. Bueno, con Neptuno nos encontramos con, en algunos casos, personas en la familia que fueron más, ¿cómo decirlo?, negligentes, indigentes, que tuvieron problemas con alcoholismo. También vemos personas que estuvieron asociadas al mar, por ejemplo, marinos, pescadores. Y encontramos también posibles figuras espirituales, situaciones, experiencias asociadas al caos, la disolución, lo turbio, los engaños, los fraudes. Y como decíamos con Urano, lo asociamos más en relación a la casa donde está y los aspectos que hace. Por ejemplo, si fuera una Venus-Neptuno, puede ser que haya habido engaños en las parejas o fraudes económicos O que haya de repente un gran enamoramiento, por ejemplo, en la familia, mucha idealización de la pareja, por ejemplo. Y con Plutón tenemos, podríamos hablar de los perpetradores, personas dominantes, con poder, controladoras, o situaciones asociadas a muertes, duelos, conflictos, crisis vitales, ¿no? Catástrofes, situaciones dolorosas, traumas, pero también una gran capacidad de resiliencia. Por ejemplo, Luna-Plutón podría estar hablando de niños que fueron abusados o que tuvieron madres muy controladoras, muy dominantes, o también una gran capacidad de resiliencia que han tenido los niños que han sobrevivido a situaciones límite, ¿no? O las madres embarazadas, o la familia en general. O un Mercurio-Plutón puede ser como conflictos con hermanos por temas de herencias, por cuestiones de dominación, por cuestiones de hermanos muy controladores, que haya sido propios de la persona, o a veces esto fue el conflicto de papá con sus hermanos, de mamá con sus hermanos o hermanas, ¿entienden? O sea, no es necesariamente propio, por eso digo que desde la astrogenealogía mi carta está hablando de la historia familiar. Y claro, por supuesto que generalmente cuando no conocemos la historia la repetimos, entonces capaz yo tengo el mismo conflicto con mis hermanos o con mis primos o con la pareja. Por ejemplo, recuerdo una paciente que tenía un Mercurio conjunción Urano partido, o sea, muy cerquita, y tenía un gran miedo de pelearse con sus hermanos, ¿no? Y cuando indago, su padre había quedado excluido de sus hermanos. O sea, sus hermanos lo hicieron aparte y también sus padres, y él tenía un Sol conjunción Urano, o sea, era un poco el excluido de la familia, el rebelde, el intransigente. Y simplemente por tener ideas distintas, por no estar de acuerdo con la forma en la que la familia se conducía en la vida, o sea, por desacuerdos básicamente, por nada del otro mundo, bueno, había algunas historias por detrás, pero ella tenía como ese gran miedo al corte abrupto con sus hermanos, a pelearse a muerte, ¿no? Y algo parecido le había pasado también a su madre. Entonces ahí vemos cómo. Ok, o repetimos la historia o nos vamos al extremo opuesto a veces, como esta chica, ¿no? Que de repente se iba al extremo de complacer todas las demandas de su hermano porque no quiero que pase como mamá, como papá, ¿entienden? O podría ser de repente volver a repetir la misma historia, dejarme de hablar con mi hermano, con mi hermana y realmente no entendemos muy bien por qué, porque los problemas que hay no son tan graves, ¿sí? O a veces vamos al extremo de la reparación, por ejemplo, puede ser una persona que aporte aquello que hizo falta. Por ejemplo, esto se ve mucho cuando hubo injusticias en la familia. Recuerdo un caso, por ejemplo, de una mujer con mucha energía de Aries y de Libra. Y su energía de Libra se asociaba a la búsqueda de la justicia y su energía de Aries estaba representando aquellas personas que habían ejercido un daño, una violencia en la familia. Entonces fue un clan donde hubo violencia doméstica, violencia de género. Las mujeres sufrieron maltrato y ella era abogada defensora de mujeres y toda su vida era luchar para proteger, defender a las mujeres indefensas. Eso pues es una reparación sistémica. Estamos reparando un conflicto del árbol, estamos aportando aquello que en la familia hubiera sido necesario. Así que esto de la astrogenealogía me parece que es súper importante porque no es solamente una cuestión de curiosidad o, bueno, simplemente de, bueno, mira lo que pasó en mi familia y se terminó ahí. Realmente cuando no conocemos la historia, tendemos a repetirla, tendemos a veces a adoptar ciertas posturas que son una forma de defensa contra que nos ocurra lo mismo que a nuestros antepasados, o incluso a veces a resolverlos estos asuntos, pero a costa de nuestra libertad, nuestra autenticidad, nuestro deseo. Y en general cuando estamos en ese modo, en modo sistémico, por así decirlo, en modo de estar repitiendo, reparando alguna historia familiar, tendemos a tener mayores dificultades. Por ejemplo, que nos va mal en la pareja, que nos va mal en las relaciones, que no sabemos por qué no hacemos suficiente dinero, que no somos felices, etcétera, etcétera. Así que, bueno, no es simplemente curiosidad, es importante que trabajemos también lo sistémico, lo familiar, porque muchos de los conflictos que vivimos los podemos situar en situaciones familiares no resueltas. Bueno, espero que te haya despertado la curiosidad. A mí me encanta la astrogenealogía. Te cuento que estamos por iniciar la formación en astrogenealogía. Es para personas que ya tienen conocimientos, ¿sí? Nosotros tenemos un cursito que en realidad es como un taller, que es iniciación a la astrogenealogía, que ese es para la gente que está en cero. Y para la gente que ya tiene conocimientos al menos básicos, que sepan leer un gráfico, que tengan primer año de astrología, pueden acceder a la formación de astrogenealogía, donde vemos el ABC de la astrogenealogía, signos, planetas, casas, aspectos, desde la mirada sistémica, vemos linaje femenino, masculino, trabajamos con los traumas familiares, heredados, trabajamos con la sombra familiar, con el proyecto sentido que tiene que ver con el lugar que vine a ocupar en la familia, trabajamos con las herencias transgeneracionales. Bueno, hacemos un trabajo realmente muy, muy profundo, aceptamos clases de práctica, de integración de los contenidos, trabajamos el abordaje de la consulta, hay un segundo año de profundización para los que quieran seguir, es la única escuela que tiene, que creo que tiene un segundo año, somos muy poquitos los astrogenealogistas realmente, yo hasta he armado un tercer año, que bueno, ahora no lo estoy dando porque realmente no tengo el tiempo, pero sí que hice unos cambios en el programa y lo incluí algunos de los contenidos de ese tercer año en el segundo, así que la verdad que el programa está muy bien pulido, muy lindo, muy interesante. También les cuento que ahora en febrero empezamos constelaciones astrológicas, ¿sí? Constelaciones astrológicas es la primera vez que lo dicto por fuera de la formación, o sea, para todo público, porque esto yo lo daba dentro de lo que era un formato de segundo año de astrogenealogía, ahora es para todo público, que sean astrólogos o que tengan conocimientos avanzados, o sea, medios tirando avanzados de astrología, porque constelamos la carta natal. Así que esto también es algo completamente novedoso. Y otras de las disciplinas que yo también creé y que enseño en mis escuelas es biodecodificación astrológica, que es principalmente para decodificar enfermedades o conflictos desde la carta natal, desde una mirada psicológica y sistémica. Así que, bueno, nada, me especializo en esto, me encanta, me fascina. Y si querés saber un poquito más, bueno, estás completamente bienvenida, sos completamente bienvenida a mi escuela Astroconstelaciones y a pedirnos más información. Bueno, espero que te haya gustado este bonus track, este regalito. La verdad que lo hago con mucho cariño y lo disfruto un montón. Así que, bueno, nada, déjame un corazoncito y cualquier duda, cualquier dificultad que tengas, estamos en contacto.